Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Vicente Simón. La conciencia es el camino y la meta. El nombre de la sesión de hoy es Vivir la experiencia, no pensarla. Bien, me alegro de estar con vosotros otra semana y vamos, como siempre, vamos a hacer un poco de recogimiento antes de entrar de lleno en la sesión. Os invito a que respiréis un par de veces profundamente. Y vamos a llevar la atención al momento presente y al lugar en que nos encontramos. Nos hacemos presentes en el aquí y el ahora y nos damos cuenta de nuestra propia existencia y de lo que sucede a nuestro alrededor. Sobre todo nos damos cuenta de nuestra propia conciencia, de que existimos, de que estamos vivos. También nos hacemos conscientes de la presencia del grupo, de que no estamos solos, sino que pertenecemos a este grupo de seres conscientes con los que compartimos el deseo de meditar. Sintamos esa presencia de los demás, aunque estén lejos. Están presentes. Y también recordamos nuestra intención de meditar y las razones que nos han llevado a emprender esta tarea de meditar con regularidad. Por eso vamos a dedicar este rato, esta tarde, a aplicarnos lo posible para realizar correctamente la meditación y estar plenamente presentes en esta sesión que comenzamos ahora. Pues bien, vamos allá. Hoy tengo un tema, digamos, práctico o medio práctico, que consiste en la participación en el foro. Hemos tenido ya dos sesiones, esta es la tercera, y en general pues creo que ha habido poca participación. Entonces, quiero animaros a que participéis en el foro, ya que es más importante de lo que parece. Nos brinda un espacio de comunicación, de expresión de lo que nos pasa a nosotros, de contarlo a los demás, a los otros componentes del grupo. Y a todos nos sirve, es decir, nos sirve el aprender de los demás, de las experiencias de los demás. Y también al que escribe le sirve para concretar lo que quiere decir, para concretar mejor su experiencia. Es decir, que es un instrumento de aprendizaje realmente muy valioso, más valioso de lo que parece, ¿eh? Y además de que nos sirve para hacer las preguntas que queréis que comentemos en la sesión de preguntas, que será la próxima, no la otra. Es decir, la semana que viene es la cuarta, pues la siguiente semana es la quinta, en donde tendremos la primera sesión de preguntas. En fin, por todas estas razones, pues os animo a que participéis en el foro. Muchas veces simplemente es decir lo que os ha llamado la atención, lo que habéis experimentado, lo que habéis sentido, qué experiencias habéis tenido. Y otras veces, pues incluirá una pregunta, que yo en general contestaré en la sesión, aunque a veces, pues también si la veo como muy concreta, por ejemplo, pues la puedo contestar en el foro, ¿eh? Por tanto, animaros realmente a que participéis en el foro, ya que es algo que nos beneficia a todos en esta empresa de aprender a meditar. Bien, pues tras esta pequeña alusión al foro, vamos a comenzar con el tema de hoy, propiamente dicho. El tema de hoy le he llamado vivir la experiencia, no pensarla. Y bueno, vamos a comentar cosas alrededor de este tema, ¿no? En realidad, el origen de este tema, vamos, en mi caso, pues se encuentra en la experiencia que tengo con muchos grupos presenciales. Y lo que sucede a veces es que alguien hace una pregunta en la que de alguna forma no queda claro si han comprendido la diferencia que hay entre pensar y hacerse consciente de algo, o sea, entre la conciencia y el pensamiento. A veces la conciencia, como por ser un sustantivo, pues no es quizás la palabra más adecuada, pero es lo que tenemos en castellano. Entonces, lo que quiero decir es que a veces hay gente, hay personas que confunden o no acaban de ver la diferencia existente entre la conciencia y el pensamiento. Y eso es un poco lo que quiero aclarar aquí, por una parte, y luego pues insistir en que debemos buscar la experiencia de la conciencia. Es decir, que de paso vamos a aclarar lo más posible cómo es la experiencia de la conciencia. Y la idea es, digamos, de que poco a poco tengamos más clara esa experiencia y la vivamos realmente. Entonces, a veces, pues no sé, aquí en este grupo quizás muchos o casi todos lo tengáis claro, nunca, nunca lo puedo saber en este momento, pero algunos quizás dudan, algunos no tienen claro cuál es la diferencia entre conciencia y pensamiento. Entonces vamos a tratar de aclarar esta diferencia y específicamente de subrayar lo que es la conciencia o la experiencia de ser consciente, porque al fin y al cabo de lo que tratamos en el fondo es de vivir esa experiencia de ser consciente. Bueno, ¿y por qué interfiere tanto el pensamiento con la conciencia? ¿Por qué se pueden confundir? Bueno, lo que pasa es que en los seres humanos actuales vivimos en una época en que el pensamiento, digamos, ha triunfado, ¿no? Es una época, es una cultura llena de racionalidad, ¿eh? Tenemos la ciencia y la técnica, que son, digamos, actividades o disciplinas en las que el pensamiento tiene un gran papel, ¿eh? En realidad, pues el papel del pensamiento en la ciencia, pues ha sido, claro, es pensamiento, de pensamiento más experimentación, pero quiero decir que lo que, digamos, la batuta la lleva el pensamiento. Y esto, que digamos que en otras épocas de la historia de la humanidad no ha sido tan acusado, en nuestra época es muy acusado. Y de ahí que no sea nada de extrañar que tengamos mucho hábito de pensar, ¿eh? Lo cual no quiere decir que lo hagamos bien, pero quiero decir, porque claro, pensar bien es un arte en realidad, o bueno, o algo que se adquiere probablemente, se adquiere practicando ciertas disciplinas. Pero quiero decir que no pensar es una cosa y pensar bien es otra, ¿no? Y pensar bien, pues no es una cosa quizás que sea tan fácil de hacer, pero se puede educar. Pero bueno, no es el tema en el que quiero yo entrar ahora. Lo que quiero es subrayar el hecho de que realmente pensamos mucho, estamos muy acostumbrados a pensar, porque es lo que lleva nuestra cultura, lo que nuestra cultura nos da y nos enseña es a pensar. Y pensar se trata de construir un mundo conceptual realmente que es un mundo paralelo al mundo real. Es como un doble de la realidad, que construimos en nuestras cabezas. Es decir, por una parte está el mundo externo, al que tenemos acceso, un acceso limitado y un acceso, digamos, muy cuestionable, pero es lo que tenemos a través de los órganos de los sentidos. Y luego, a partir de esa información que nos dan los órganos de los sentidos, nosotros creamos o construimos un mundo interior, conceptual, que esperamos que sea lo más parecido posible a la realidad externa, ¿no? Y ese mundo, no digo que todos sean conceptos, pero una buena parte son conceptos. Y entonces lo que pasa es que traducimos lo que vemos fuera, lo traducimos a conceptos. Y los conceptos están muy relacionados con el lenguaje, ¿eh? Y el lenguaje tiene una gran importancia en nuestras vidas. Por tanto, digamos que hacemos ese proceso de traducir lo que nos llega de fuera, lo traducimos a lenguaje-pensamiento, ¿no? Pensamiento-lenguaje, como queráis. El lenguaje, claro, procede de que queremos comunicarnos con los demás. El pensamiento no necesariamente tenemos que comunicarlo, pero son dos cosas que van muy unidas y que se influyen mutuamente, mucho. Es decir, empleamos conceptos que muchas veces corresponden a palabras. Por eso el lenguaje de cada uno, quiero decir, no todos los lenguajes transmiten lo mismo, o no todos los lenguajes deforman de igual forma la realidad, porque cada lenguaje tiene sus características. Pero todos utilizamos por lo menos un lenguaje, ¿eh? Un lenguaje hecho a partir de pensamientos que son abstracciones de la realidad. Es decir, que construimos, y por eso podemos también emplear la palabra constructo, ¿eh? Tenemos en la mente una cantidad enorme de constructos sobre los objetos que hay fuera, o también sobre acciones, o sobre, en fin, muy variado. Cada lenguaje tiene como una especialidad. Nuestro lenguaje, el castellano, el español, pues es un lenguaje muy de sustantivos, ¿eh? Lo que quiere decir que muchas cosas... Es más fuerte en sustantivos que en verbos, diría yo. Y por tanto quiere decir que tendemos a sustantivar muchas cosas que a veces no se dejan muy bien sustantivar porque son más bien pues, estructuras dinámicas más que estructuras estáticas. Los sustantivos, digamos que señalan hacia algo estático, hacia un objeto. Y los verbos señalan más hacia una acción. Y bueno, por ejemplo, la consciencia señala hacia un sustantivo, es un sustantivo que señala más hacia un objeto, pero es más, sería mejor hablar de ser conscientes, ¿no? O de concienciar, o de darse cuenta, ¿no? Darse cuenta me gusta más en realidad, porque te acerca más a la experiencia que el decir la consciencia. Bien, en cualquier caso, lo que estaba diciendo es que nosotros creamos ese doble interno del mundo externo, ¿eh? En nuestra cabeza hay como una copia que hemos hecho nosotros y que nadie nos dice que sea una copia buena, ¿eh? No tenemos realmente demasiados criterios, más que a veces que la ciencia sería una de las formas de comprobar si la copia es buena, pero incluso así, hasta cierto punto, ¿eh? No sabemos, muy difícil saber cómo es la realidad en sí. Lo que tenemos es una copia de esa realidad que hemos construido nosotros, una serie de constructos en forma de pensamientos, de abstracciones, de conceptos o de ideas, como queráis llamarlo, y que tenemos en el interior de nuestras cabezas. Y con eso funcionamos, ¿no? Bien, entonces, hemos desarrollado mucho el hábito de traducir, por así decirlo, traducir casi todo al lenguaje conceptual. Además, lo reforzamos cuando hablamos con los demás. Cuando hablamos con los demás, empleamos el lenguaje conceptual para manifestar lo que pensamos, para transmitirle nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros constructos, e incluso cuando hablamos con nosotros mismos, utilizamos parcialmente el lenguaje, no de la misma forma, pero nos hablamos también con lenguaje. Es decir, no, dialogamos con nosotros mismos por medio del lenguaje interior. Por tanto, estamos muy sumergidos en el, eso que yo llamaría lenguaje-pensamiento, ¿no? Porque son dos aspectos de lo mismo, ¿no? Estamos muy, muy inmersos en ese lenguaje-pensamiento. Y luego actualmente pues, se potencia más esta, digamos, esta forma de ver la realidad. se potencia más por el auge que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues típicamente, traducen todo lo que pasa a conceptos, ¿no? Por supuesto, la prensa escrita, por ejemplo, pues evidentemente eso es una retahíla de palabras, es lenguaje que intenta contarnos cómo son las cosas, independientemente de que sean verdad o no, pero es una retahíla de conceptos, de abstracciones. Eso es la prensa, por un lado. Y bueno, y luego incluso ahora con la televisión, pues aunque hay muchas imágenes, en realidad todas esas imágenes vienen, digamos, aderezadas con palabras. Es decir, hay un mensaje que se nos hace llegar con palabras y nos dan un relato de la realidad, ¿no? Nos presentan la realidad de una cierta forma, en forma de un cierto relato que ya apunta en una determinada dirección. Por tanto, es algo muy ubicuo que lo encontramos en toda nuestra cultura. Por ejemplo, si estudiamos una carrera, pues en general nos explican todo a través del lenguaje, a través de los conceptos también. Hay cosas que no se pueden transmitir con conceptos. Pongamos pues, la música, la danza. Pero, bueno, incluso en esas disciplinas, que evidentemente el lenguaje no puede abarcarlas, pero también se utiliza mucho el lenguaje. La mayor parte de disciplinas que hemos estudiado pues han sido a través del lenguaje. Todo tiene, por tanto, un acompañamiento conceptual. Por tanto, lo que quiero decir es que no es de extrañar que estemos tan inmersos en el pensamiento. Nuestra mente rebosa de pensamientos, ¿no? Y a veces incluso pensamos que toda la actividad mental es pensar. Casi sin darnos cuenta, relacionamos la actividad mental con el pensar. En el siglo XVIII, el filósofo David Hume, que luego influyó enormemente en la filosofía, hablando de la mente, presentaba un poco algo que lo comprendemos muy bien, porque es realmente cómo funciona nuestra mente. Él escribió, la mente no es sino un haz o colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento. Es decir, es esa descripción de la mente, que de alguna forma era un poco revolucionaria, porque claro, la mente, como sustantivo que es, y en inglés también, the mind, como sustantivo que es, pues más bien señalaba algo ahí estático. Y no, la mente, como él vio muy bien, es un haz o colección de percepciones que se suceden con rapidez inconcebible, ¿eh? Que es lo que nosotros vemos cuando nos paramos y vemos a ver qué está haciendo nuestra mente. Y lo que está haciendo es eso, es producir una retahíla de lo que llamamos pensamientos o percepciones o sensaciones, con una rapidez, como él decía, inconcebible. Esto lo escribió en el Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1739, que realmente es un libro muy importante desde el punto de vista histórico. Y luego un siglo, bueno, casi dos siglos más tarde, no plenamente dos siglos, pero 150 años sí, William James, que es como el precursor de la psicología americana en Estados Unidos, le llamó a eso la corriente de pensamientos. Y precisamente esa expresión es muy buena porque esa corriente de pensamientos es lo que nosotros vivimos cuando a veces nos ponemos a meditar, y lo que suele interceptar la meditación, lo que suele aparecer en la mente, es esa corriente de pensamientos. Y el nombre es muy bueno, ¿no? El nombre de corriente, ¿no? Porque son unos tras otros que pasan, es como la corriente de un río, pues tenemos esa corriente de los pensamientos. Eso lo escribió él en un libro muy famoso, y además muy interesante para todo el mundo, y especialmente para los psicólogos, ¿no? Que él se llamó Los Principios de Psicología. Yo, como siempre, os voy a poner la cita al final de la transcripción. Hay muchas ediciones, en fin, eso cada uno, la que quiera. Pero hay que decir que hay muchas, son libros muy importantes y por tanto ha habido muchas ediciones y son fáciles de encontrar, tanto el de Hume como el de William James. Bien, por tanto, No es nada raro que estemos inmersos en ese lenguaje o en ese mundo del pensamiento, lenguaje, ¿no? Y que en parte nuestra forma de ver el mundo está un poco deformada por las características del lenguaje. Ya lo decía, por ejemplo, con los sustantivos. Y luego otra cosa que el lenguaje hace, claramente, es fragmentar mucho la experiencia, ¿no? Y entonces nos da la idea de que todos los objetos son independientes unos de otros, lo cual en la realidad no es así. Pero eso es cómo nuestro lenguaje, pues, se ha acostumbrado a expresar y tiene un papel importante en la forma en que vemos la realidad, en la forma en que vemos el mundo y en que nos relacionamos con el mundo. Por lo tanto, esa dominancia del lenguaje y del pensamiento es lo que explica que cuando cerramos los ojos y, por ejemplo, intentamos meditar, pues quizás lo más frecuente es que aparezca una corriente de pensamientos, aparezca pues una retahíla de pensamientos uno tras otro de esa con mucha rapidez. Y eso precisamente es lo que, de alguna forma, en la meditación no conviene, es decir, no queremos estar pendientes de esa retahíla de pensamientos. Y aquí viene la conciencia, es decir, la alternativa, por así decirlo. ¿Qué es la conciencia? Aparte, dejando aparte descripciones o definiciones de tipo más o menos científico y formal, a mí me gusta decir que la conciencia es sencillamente darnos cuenta de lo que sucede. Es esa vivencia, porque es una vivencia, fijaos que es muy diferente al pensamiento, eso es el mensaje de hoy, ¿no? Que es muy diferente al pensamiento. Es una vivencia de que nos damos cuenta de qué, de que estamos aquí, de que existimos, de que vivimos y nos damos cuenta de lo que pasa y de lo que hay. Por ejemplo, hay un momento que es al despertar, que a veces se vive según la persona y según el día se vive de una forma ligeramente diferente, pero hay un momento que al principio del despertar es esa vivencia de estoy aquí, ¿eh? Y luego ya uno empieza a concretar dónde estoy, qué día soy, qué tengo que hacer, quién soy yo. En fin, empieza a concretar aquello, pero al principio es la vivencia casi muy pura de decir yo existo, hay algo aquí que soy yo estoy aquí, ¿no? Es ver que eso no es un pensamiento, es la vivencia de existir, de estar presente, ¿no? Y también a mí me gusta, lo habréis oído, lo habré dicho en algún momento, hay una definición de un filósofo que es Humphrey, que es un filósofo contemporáneo británico, que dice, ser consciente consiste esencialmente en tener sensaciones, o más generalmente, en tener representaciones mentales cargadas de afecto de algo que me sucede a mí aquí y ahora. Son representaciones mentales cargadas de afecto. Es decir, no es un pensamiento, es algo más. Es una vivencia en la cual se incluye el afecto. Se incluyen los afectos positivos, los afectos negativos, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede ser consciente sin que aparezcan pensamientos. Puede ser consciente de muchas cosas sin que necesariamente aquello de lo que es consciente sean pensamientos. Más bien la conciencia, y eso me parece que ya lo hemos dicho, es más bien como un gran contenedor donde todo lo que aparece, aparece allí. Es decir, si la conciencia, también se puede decir que es un espacio en el que todo aparece. Sin conciencia todo desaparece, ¿eh? El dejar de ser conscientes es como si apagaras la luz en una habitación y ya no ves nada, ya no hay nada, ¿eh? Esto es aún más, porque realmente no solo es que no ves, es que no oyes, es que no eres consciente de nada. Por eso en el sueño, quitando los sueños REM, por supuesto, en el sueño tenemos esa. No estamos allí realmente, no sabemos lo que ha pasado. Cuando despertamos es cuando se enciende otra vez esa luz de la conciencia y empieza todo otra vez a funcionar, ¿no? Bien, por tanto, esa diferencia, ¿veis la diferencia entre esa vivencia de la conciencia, que es el darse cuenta simplemente de cosas diversas, muy diversas, porque todo aquello de lo que nos damos cuenta, pues es porque aparece en la conciencia, muy diferente del acto de pensar, de utilizar conceptos y abstracciones y encadenarlos unos con otros para producir el pensamiento, el razonamiento, ¿Eh? O sea, daros cuenta de que es muy diferente. Por tanto, eso es lo que estamos tratando de limitar bien. El ver que la conciencia, el ser consciente, el darse cuenta es diferente totalmente al pensamiento. Y lo que estamos cultivando, y ese es el título del curso, de cierta forma, precisamente es el ser conscientes o el digamos, familiarizarnos con nuestra propia conciencia, el estar atentos a nuestra propia conciencia. Y el pensamiento no es eso, es otra cosa. El pensamiento a veces, ya lo he dicho y lo repetiré, no tiene por qué, digamos, ser un obstáculo, pero muchas veces puede ser un obstáculo cuando ya no nos deja pensar en otra cosa, no nos deja fijarnos en otra cosa más que en el pensamiento. Entonces sí que es un obstáculo para la meditación. Bien, en la meditación de hoy lo que haremos es vivir o resaltar la diferencia entre la conciencia y el pensamiento, teniendo en cuenta que lo que queremos resaltar a largo plazo o a medio largo plazo realmente es la vivencia de la conciencia. Reconocer esa vivencia de la conciencia que tenemos todos, y la tenemos continuamente, por así decirlo, la podemos tener continuamente, pero muchas veces estamos pendientes de otras cosas. Generalmente estamos pendientes del pensamiento y de cosas que estamos dándole vueltas en la cabeza, de la lista de la compra, de lo que tenemos que hacer, de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer, etc. ¿No? Por tanto, en la meditación de hoy simplemente vamos a hacer, a acentuar esa diferencia entre la conciencia y el pensamiento y, por supuesto, intentando favorecer el desarrollo de la conciencia. Digamos que una de las metas o una de las, sí, de las metas de la meditación es procurar que seamos conscientes de la propia conciencia. Y en ese sentido amplificaremos esta experiencia probablemente la semana que viene, ¿no? En el sentido de ser conscientes de la propia conciencia. Como siempre digo, algunas palabras sobre si la meditación se puede aplicar o no a la vida cotidiana. Bien, yo creo que la sesión de hoy es relativamente aplicable a la vida cotidiana. Simplemente en cualquier momento del día en que evidentemente no estés, digamos que no haya peligro, puedes pensar, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy siendo consciente o estoy perdido en los pensamientos? ¿Estoy pensando o estoy siendo consciente? ¿Estoy enganchado a los pensamientos o estoy en presencia, como también se dice? ¿Soy consciente de lo que está sucediendo? Entonces eso se puede hacer en cualquier momento del día, ya digo, no en momentos críticos en que suponga algún tipo de peligro, pero en muchísimas ocasiones a lo largo del día podéis practicar esto de esa forma. Es decir, simplemente preguntaros, a ver, en mi mente ahora, ¿qué hace? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Me hago consciente de lo que está sucediendo simplemente? ¿O mi mente me ha llevado a pensar en, como decimos aquí en Valencia, la mona de Pascua, no en otra cosa, ¿no? Bien, por tanto, sí que se puede aplicar, no digamos exactamente cómo lo vamos a hacer, pero se puede aplicar bastante la vida cotidiana y os animo a que lo hagáis. Por una parte, a que repitáis la meditación durante los días de la semana próxima, por supuesto. Y luego, pues que en la vida cotidiana, de cuando en cuando, además, espontáneamente os pasará, ¿no? Ya después de haber hablado sobre el tema, de haber meditado, pues es posible que simplemente espontáneamente os haréis esa pregunta. A ver, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy simplemente siendo consciente? ¿O me he perdido y estoy pensando en otra cosa, ¿no? Bien, pues eso es todo por hoy. Bueno, repetiros el asunto del foro, es decir, animaros a que hagáis comentarios y preguntas en el foro. Y pues os deseo que tengáis una buena semana, que aprovechéis el tiempo meditando también, que no os olvidéis de meditar. Quizás sea algo difícil mantener esa constancia, pero es importante, sobre todo al principio, el mantener la constancia. Y ahora pues vamos a hacer como siempre una pequeña pausa, tras la cual haremos la meditación. Aprovechad la pausa para moveros un poco y para ir buscando en qué postura os vais a poner. Y bueno, como ya no hablamos más esta tarde en este sentido, simplemente vamos a hacer la meditación, Me despido hasta la próxima semana, deseándoos que tengáis salud y que os vaya bien. Y muchas gracias por vuestra atención. Nos encontramos, por tanto, el miércoles que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.